Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios.
Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2. Después, pasados 14 años, fui otra vez a Jerusalén con Bernabé, y llevé también conmigo a Tito. Fui movido por una revelación y les expuse el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado ante los que parecían ser dirigentes, para asegurarme de que no corro ni había corrido en vano. Sin embargo, ni aun Tito, que estaba conmigo, aunque era griego, fue compelido a circuncidarse. Y eso por causa de los falsos hermanos, que a escondidas entraban a espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. A esos ni por un momento nos sometimos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Sin embargo, los que parecían ser algo, lo que eran entonces no importa, Dios no juzga por la apariencia exterior. Esos hombres nada me comunicaron. Al contrario, vieron que me había sido confiada la predicación del evangelio a los gentiles, como a Pedro la predicación a los judíos. Porque el que obró por Pedro para el apostolado a los judíos, obró también por mí en favor de los gentiles. Al ver la gracia que me había sido dada, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados las columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la mano derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo que fui también solícito en cumplir. Y cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara, porque era de condenar. Porque antes que viniesen algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, por temor a los de la circuncisión. Y los otros creyentes judíos participaron de su simulación, tanto que aún Bernabé fue llevado por la hipocresía de ellos. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro en presencia de todos: «Si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguno será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Porque si reedifico lo que derribé, demuestro que soy transgresor. Porque por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justificación se obtuviera por la ley, entonces por demás murió Cristo». En este capítulo, apreciado amigo oyente, encontramos que los apóstoles reconocen a Pablo como apóstol entre los gentiles. Y el versículo 9 dice: «Y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión». Y ellos se dieron cuenta de que Dios estaba usando a Pablo para alcanzar a los gentiles, así como Pedro era usado para alcanzar a los judíos. Y después de oír el mensaje de Pablo y Bernabé, ellos le dieron su aprobación para continuar trabajando entre los gentiles. Y el capítulo nos muestra que había dos clases de oyentes a quienes predicar. Estaban los judíos y estaban los gentiles, pero había un solo evangelio. Y Pablo era el misionero y embajador para una y Pedro para la otra. Y el comentario bíblico adventista dice que el éxito del ministerio de Pedro era una prueba de que Dios obraba por medio de él. Pero lo mismo también sucedía con el ministerio del apóstol Pablo. Y hubiera sido una inconsecuencia aclamar a uno y rebajar al otro, porque tanto Pablo como Pedro tenían la misma fuente de autoridad y poder. Si uno era apóstol, el otro también lo era. Sin embargo, en medio de todo el capítulo se nos presenta que cuando Pedro llega a Antioquía, Pablo tuvo que enfrentarlo por una situación que lo incomodó. Y dice el comentario de la Biblia del diario Vivir que en Antioquía los creyentes fueron llamados por primera vez cristianos. Y esta es Antioquía de Siria, que se convirtió en el centro de operaciones de la iglesia gentil y la base de operaciones de Pablo. Y dice el verso, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y aquí Pablo tiene que enfrentarlo, porque según parece, dice el comentario bíblico adventista, que Pedro calladamente dejó de relacionarse con los gentiles sin explicaciones. Y esa separación quizás significaba una ruptura de relaciones sociales. Y Pedro, para evitar dificultades, procuró no tener más conflictos con esos irrazonables hermanos judaizantes que venían de Jerusalén. Y era el mismo grupo que había creado problemas en Antioquía antes del concilio, al insistir en que todos los gentiles que buscaran ser admitidos en la iglesia cristiana debían ser circuncidados. Y algunos representantes de esa tendencia habían ya creado problemas en la iglesia de Corinto, y tal vez Pedro temió que esos hermanos judaizantes interpretaran su proceder de tal manera que le resultara difícil dar explicaciones cuando volviera a Jerusalén. Y el proceder de Pedro, Bernabé y los otros judíos causaba confusión y división en la iglesia. Y Pedro y esos otros judíos sabían que no estaban procediendo correctamente, pero cedieron para evitar dificultades con los judaizantes. Y entonces procedieron de esa manera con el propósito de ocultar sus verdaderos sentimientos a aquellos que venían de Jerusalén. Ahora querían dar la impresión de que estaban de parte de los hermanos judaizantes. Y si era cierta la acusación de Pablo de que faltaba sinceridad, y no hay razón para dudar que fuera así, Pedro hizo bien en permanecer callado, como parece que lo hizo. Y nada puede decirse en defensa de su conducta, ni hay excusas para ella. Y Pablo tuvo que haber sufrido mucho cuando su amigo íntimo y colaborador sucumbió ante la presión del ambiente. Y el comentario de la Biblia del diario Vivir dice que aunque Pedro fue un líder de la iglesia, actuó como un hipócrita. Él sabía lo que debía hacer, pero se dejó llevar por el temor de lo que pudieran pensar Santiago y los otros hermanos. Por eso Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre pondrá lazo. Y Pablo sabía que tenía que enfrentarse a Pedro antes de que sus acciones dañaran a la iglesia. Y él lo enfrentó públicamente. Sin embargo, debemos notar que no fue a los otros líderes. Él no escribió a las otras iglesias indicando que no siguieran el ejemplo de Pedro. Él lo enfrentó cara a cara. Y en el verso 14 encontramos que la represión fue pública porque la falta era pública. Estaban implicados todos o casi todos, y dice el comentario bíblico adventista que posteriormente Pablo escribió a Timoteo que una reprensión pública para un pecado manifiesto es eficaz para impedir que otros participen del mismo proceder. Y la conducta de Pedro y de los otros judíos creaba una división en la iglesia y amenazaba con destruir la unidad en Cristo de gentiles y judíos, y las perspectivas eran desastrosas. Por eso Pablo dirigió sus observaciones a Pedro, porque la conducta de este era la causa principal de la crisis que se había producido en esa ocasión. Y lo bueno de todo esto, apreciado hermano y apreciado amigo, y la gran lección que podemos sacar para nuestras vidas, es que ese día se solucionó el problema inmediatamente. Pedro sabía que había fallado y se quedó completamente callado sin reprochar. No comprometió la palabra de Dios. Su silencio cuando fue reprendido significa que reconocía el error de su proceder apresurado y la seriedad de las consecuencias para el futuro de la iglesia como un cuerpo unido universal. Pablo lo enfrentó, Pedro reconoció que había fallado, se solucionó el problema y desde ese momento la iglesia y todos los involucrados siguieron creciendo para la honra y para la gloria de Dios. Tremendas lecciones para cuando nosotros tengamos como líderes que enfrentar situaciones en nuestras iglesias. Allí está. Busquemos estos consejos y hagámoslo por sobre todas las cosas con mucho amor y con sinceridad de corazón. Hasta aquí, apreciado amigo oyente, el estudio de este día. Hasta aquí esta corta reflexión. Te habló el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.
Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.